Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La primavera entra ya esta noche, a las 10 y 24 minutos de la noche, y lo primero que va a florecer, políticamente hablando, es una moción de censura. Será la sexta en la historia de nuestra democracia y la quinta que fracase, ya que sabes que Vox no cuenta con los apoyos suficientes. De la moción, pues también sabemos de sobra que la presenta este partido Vox y que su candidato es el economista de 89 años, Ramón Tamames, antiguo miembro destacado del Partido Comunista. Este es uno de los puntos que más ha, podemos decir, que más ha chirriado desde que se anunció esta moción de censura. Las evidentes diferencias ideológicas entre Vox y el candidato que han elegido. Precisamente sobre esto le preguntaba esta mañana a Carlos Herrera a Santiago Abascal.
A nosotros no nos quita la razón, sino que nos la da. Nosotros hemos presentado una persona independiente y la coincidencia en lo esencial es: este es un mal gobierno que no está respetando la separación de poderes, que ha pisoteado la Constitución y España necesita un cambio de rumbo y unas elecciones generales. Esa coincidencia con el profesor Tamames es más que suficiente.
Pues precisamente el líder de Vox, Santiago Abascal, que estaba esta mañana en Herrera, en COPE, será el encargado de abrir el debate a las 9 de la mañana. Lo hará sin límite de tiempo para argumentar por qué presentan esta nueva moción de censura. Una vez que termine, ya no intervendrá más. A partir de ahí, el gobierno puede hacer uso de la palabra cuando quiera a lo largo de todo el debate. Haya o no haya réplica, el siguiente en hablar será el candidato Ramón Tamames y tampoco tendrá límite de tiempo. No va a intervenir desde la tribuna para que, con su edad, pues no tenga que está subiendo y bajando las escaleras, lo hará todo el tiempo desde el escaño de Santiago Abascal. Se prevé que a Ramón Tamames le responda el propio presidente del gobierno. Después, seguramente ya será por la tarde, vendrá la intervención del resto de los 9 grupos que están en el Congreso de menor a mayor. Tocan a media hora cada uno, con la réplica correspondiente que puede dar Tamames y la contrarréplica de cada portavoz. Y a esto se podría sumar la intervención que pueden hacer también los miembros del gobierno, si así lo desean. Para hacernos una idea, el debate de la moción a Mariano Rajoy duró más de 10 horas y este no será mucho más corto. Incluso puede ocurrir que el debate se alargue tanto que se tenga que terminar el miércoles por la mañana antes de la votación. El que seguro no va a intervenir es Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que será un protagonista involuntario de toda la moción. El líder del PP no tiene escaño en el Congreso y no acudirá ni siquiera como espectador. El resumen es que Vox quiere un protagonismo que el PSOE intentará poner en el Partido Popular, que a su vez pretende pasar desapercibido. Y en medio de todo esto, pues ahí está él, el candidato Ramón Tamames. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, que el presidente chino Xi Jinping ya se encuentra en Moscú, en el que es su primer viaje al exterior desde su reelección. Importante viaje de 3 días a Rusia, en el que hoy va a mantener un almuerzo de trabajo informal con Putin y en el que veremos si insiste de nuevo con su propuesta de paz para Ucrania. En cualquier caso, la visita llega apenas 3 días después de que la Corte Penal Internacional haya decretado una orden de captura contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Y siguen los altibajos en las bolsas que prolongan la incertidumbre financiera. La compra que ha hecho el UBS Bank por 3.000 millones de euros del Credit Suisse no acaba de calmar a los inversores. El Financial Times asegura que la fusión de estos dos bancos suizos traerá recortes de puestos de trabajo. Y la bombona de butano, por cierto, baja mañana martes casi un 5% hasta situarse en los 16,79 euros la unidad. Casi un euro menos del valor que tiene hoy. En España, unos 8 millones de hogares siguen utilizándola. Y el cardenal Carlos Osor ha asegurado que la audiencia de los políticos madrileños con el Papa ha sido muy entrañable. En Ecclesia, al día de 13, el arzobispo de Madrid ha explicado que ha sido un encuentro de confianza en el que Francisco les ha pedido que siempre trabajen por los demás y creen unidad y no división. Y el sacerdote Antonio Rodríguez Lucena, herido de gravedad en el atentado terrorista de Algeciras, ha sido llamado a declarar en la Audiencia Nacional este viernes. Rodríguez, de 74 años, fue atacado con un machete el pasado 25 de enero por el presunto yihadista Yasin Kanja, quien además asesinó al sacristán Diego Valencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Empieza la era Luis de la Fuente en la selección.
La selección española se concentra a esta hora para los partidos contra Noruega y Escocia. Son los primeros partidos para el nuevo seleccionador, concentración de España, Javi Gómez.
Primera concentración de Luis de la Fuente. Ya están los jugadores en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerdo que Pedri y Gerard Moreno se cayeron de la lista y entraron Borja Iglesias y Jeremy Pino. Partidos ante Noruega y Escocia el sábado y el martes, clasificatorios para la Euro. Esta tarde, primer entrenamiento del nuevo seleccionador será abierto para la afición a las 7 de la tarde. Desde las 6 y cuarto hasta completar aforo estarán abiertas las puertas.
Y en tenis, Carlitos Alcaraz vuelve a ser el número uno del mundo, sorprendido de la facilidad con la que le ganó Indian Wells a Daniel Medvedev.
Sí, bueno, me ha sorprendido bastante. Daniel no ha jugado su mejor versión, eso es obvio, y bueno, yo he aprovechado esos momentos donde él ha tenido más fallos de la cuenta, y hoy a nivel táctico lo he bordado y por eso, bueno, ha sido más cómodo de lo esperado, que digamos.
Y en la Liga es noticia de esta mañana que el Elche ha destituido a Pablo Machín, y en el Sevilla se estudia la destitución de Sampaoli después de la derrota en Getafe.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En un auténtico infierno, dicen que se han convertido esta madrugada, eso más o menos de las 4 de la madrugada, las calles de Tui en Pontevedra. En total, 21 coches han ardido en el casco histórico de este municipio gallego de algo más de 15.000 habitantes. Fue de manera simultánea. El fuego se fue extendiendo de unos coches a otros. De hecho, los bomberos no podían atender todas las llamadas que recibieron, que fueron muchísimas. El fuego despertó a muchos vecinos que inmediatamente, pues eso, fueron llamando a los equipos de emergencia, a los bomberos, que, como te digo, pues no paraban de recibir todas esas llamadas. Las llamas, las explosiones también y el olor a quemado despertaron a muchísimos vecinos, como Loli, que tiene un hotel en pleno centro de Tui.
Y el miedo mío era eso, de que como es de madera, teníamos el portalón abierto, al lado ya estaban los coches a dos pasos, echando así como bombas, así todo explotando.
Pues todos los coches que estaban aparcados en 5 calles diferentes de la localidad han amanecido esta mañana completamente calcinados. Se cree que es un acto provocado, porque el fuego comenzó en varios focos diferentes de manera simultánea. El inspector jefe de la policía local de Tui, Manuel Arca, nos dice que nunca habían visto nada igual.
Cuando nos personamos aquí a las 4 de la mañana y ves fuego en todas las calles a la vez, es decir, es algo que no parecía una zona de guerra, era algo, es algo inusual. Yo nunca había visto esto en 36 años de servicio.
El ayuntamiento ha pedido colaboración ciudadana para encontrar al autor o a los autores de esta quema de coches, que hoy sin duda pues está siendo el tema más comentado en toda la localidad. Los vecinos afectados ya se están movilizando, han ido a la Guardia Civil a presentar una denuncia y han empezado también a contactar con sus seguros para ver qué pasa ahora. Porque esa es la duda también que tienen, ¿no? ¿Qué pasa ahora con sus vehículos calcinados? Miguel Fon, precisamente, es uno de los vecinos de Tui que ha perdido su coche. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Miguel, lo primero, ¿cómo te enteraste tú que tu coche ha sido uno de los afectados, que ha resultado calcinado?
Bueno, pues viendo por la ventana de mi casa. Tenía el coche debajo, justo en la plaza de la Armada Española, y una llamada que nos hicieron diciendo, oye, no sé, ¿os habéis enterado? ¿Ha pasado algo en Tui? No sé cuántos y tal. Y dije, hombre, voy a ver por la ventana, a ver, no voy a hacer que tal. Y veo por la ventana y veo los 7 coches que estaban delante de la plaza aparcados, calcinados totalmente. Y entre ellos el mío, claro.
Menudo shock, ¿no? Me imagino, Miguel.
¿Perdón?
Qué menudo shock, digo, cuando compruebas, hombre, cuando miras por la ventana y dices, madre mía, si mi coche está entre los afectados.
Claro, y no estaba el otro coche que tengo de casualidad, porque ayer llegué por la noche y no había plaza en la plaza para aparcar y todo lo fui a llevar a otro sitio. Si no estaba, me había quedado sin los dos coches.
O sea, tú, el momento de cuando la quema de los vehículos, porque sí es verdad que muchísimos vecinos se despertaron por el olor a quemado, por las llamas, por el ruido, también
sí,
por las explosiones, ¿tú no te enteraste?
Yo no me enteré de nada. Yo en la casa un poco alargada, tiene unas ventanas a la plaza donde estaban los coches, y la habitación está en el otro lado. Entonces, la verdad, aquí además no nos enteramos de nada porque casi nunca hay ruidos ni nada de esto, ¿no? Pero fue al parecer fue un espectáculo absolutamente impresionante, y aún lo es, ¿no? Y las calles de Tui están chamuscadas, tanto ardió en los coches, las piedras están todas negras, y lo que estuvo a punto de suceder fue muchísimo más grave, porque los edificios están algunos chamuscados y el fuego no entró de casualidad, porque si no, esto quemamos el casco histórico, ¿eh?
Madre mía, lo que nos estás contando. Sí, es verdad que teníamos constancia de que efectivamente algunos edificios también pues se han visto afectados ligeramente, sí, sí, afortunadamente, sí, porque si no, sí, como dices, sí, podríamos haber estado hablando de otra, sí, situación mucho más grave.
Sí, no, y lo grave además es que nosotros en el Parque Histórico llevamos pidiendo al Ayuntamiento de Tudis hace un montón de tiempo seguridad. Aquí no hay absolutamente nadie que vigile el casco histórico. Es el casco histórico segundo de Galicia, después de Santiago. Es bastante grande, hay problemas porque hay alguna discoteca, porque hay pintadas, porque hay rayazos de coches y tal, y lo pedimos desde hace un montón de tiempo y no nos hacen ni el más mínimo caso. Y ahora el problema está en que, bueno, ¿qué va a pasar? Dentro de dos o tres días estos que han hecho esta salvajada igual nos remataron la faena y vuelven otra vez y seguimos en vigilancia. Las cámaras de vigilancia además parece ser que no funcionan, que es otra barbaridad que nos viene a enterar ahora, ¿no? O sea, esto es un absoluto desamparo y es una desgracia.
Bueno, a ver qué dicen ahora, cómo responden, ¿no? Desde el ayuntamiento, efectivamente, porque si tienen unas cámaras de vigilancia que no funcionan, pues ¿para qué sirven? ¿Para qué ponemos esas cámaras, no? Lógicamente tienen que estar funcionando para que hagan su labor. Miguel, bueno, ¿te enteras entonces?
Perdona, responderán diciendo lo de siempre, ¿no? Es que no tenemos personal, es que no podemos, es que no nos ayudan, es que no se caen. Oiga, pues váyase usted, márchese. O consiga personal. ¿Cómo es que no tienen personal? No tienen personal para que una ciudad sea segura. Entonces váyase usted a su casa. O sea, pero saldrán con disculpas de todo tipo, seguro, como siempre.
Miguel, ¿te has puesto en contacto ya con tu seguro?
Sí, sí, sí. Me he puesto en contacto con mi seguro y de la Guardia Civil ya a denunciar el asunto. Y bueno, en principio esperemos todos que los seguros funcionen como tienen que funcionar. Es decir, yo tengo una póliza de seguros que me cubre el incendio. Bueno, aquí ha habido un problema, el coche se ha incendiado. Pues mire usted, el coche tenía tal de antigüedad, es no sé qué, no sé cuántos, pues haga la valoración, tendrán que pagarnos lo que corresponde y luego ya ellos verán si cómo actúan, cómo deben de actuar, ¿no? Pero esto no, supongo que no vendrán ahora los seguros también con haciéndose el loco.
O sea, a ti te han dicho que aunque el incendio haya sido provocado, es un acto vandálico, como parece que es, a ti
el seguro
te cubre.
No, perdón, vamos a ver. Precisamente esto lo he concertado con la Guardia Civil. La Guardia Civil no califica el hecho como un acto vandálico, de momento. La Guardia Civil nos dice que esto es un... que nos han quemado un coche a cada uno de nosotros. Yo voy a dar parte de lo mío. Después, si esto, sustanciarlo jurídicamente, se parece tal, se califica o no de acto vandálico o no, eso es una cosa que después las compañías de seguros tendrán que resarcirse con el consorcio como fuera. Uh-huh. Pero yo tengo un accidente en mi coche, tengo una póliza que lo cubre, voy al seguro y el seguro me lo paga. Eso es cómo hay que actuar. La cosa es que después aquí se rebota la gente, o se rebota unas compañías, o se rebota quien sea. Pero no está calificado de momento como acto vandálico.
Bueno, de momento sí es verdad que hay abierta una investigación policial, pero no es casual que en 5 puntos diferentes del casco histórico de Tui comience a la misma hora de la madrugada 5 incendios diferentes. Es decir, esto responde a que haya habido una intencionalidad. ¿Por parte de quién? Pues no lo sabemos. Y de hecho, desde el ayuntamiento de la localidad pues están pidiendo colaboración ciudadana a ver si se puede dar con los presuntos autores, ¿no? A ver qué pasa.
También le pediríamos colaboración a ellos que no han hecho absolutamente nada por evitar este tipo de cosas, ¿no? Que eso es lo gordo del asunto.
Pues Miguel Fon, vecino de Tui, uno de los afectados por esta quema de vehículos esta madrugada, sí, en esta localidad. Gracias por estar con nosotros, Miguel.
Perdona.
Dinos, rápidamente, por favor.
Un dato más, nada más. Esta noche, a la hora de los incendios, alguien vecino mío vio pasar un coche por las calles del casco histórico a toda velocidad. Y también lo vio un vigilante de la Comandancia de Marina. Un coche a toda velocidad y haciendo trompos en los pistones y tal. Pero es que en el casco histórico solo se puede pasar los residentes con una tarjeta. Es decir, ¿y a ese coche quién le ha abierto las
sí, los volardos retráctiles estos que hay, ¿no?
Es que aquí hay muchísimas preguntas que hacerse, ¿no?
Bueno, pues preguntas que, imagino, se estará haciendo también en este momento la policía, que, como decíamos, tiene abierta una investigación. Miguel, que te cubran el coche, que puedas tener... Bueno, tu coche ya está para el arrastre, directamente lógicamente ha quedado hecho polvo, para el desguace, pero bueno, que te den la indemnización correspondiente.
Muy bien.
Miguel, gracias, que vaya todo bien.
Gracias.
Pues después de 3 años, esta sin duda será la Semana Santa de la vuelta a la normalidad. Por primera vez en los últimos años, tras la pandemia, se va a poder disfrutar de las diferentes Semanas Santas de todo nuestro país, además en todo su esplendor, ya sin mascarillas, con todos los actos de nuevo en marcha y sobre todo sin temor a participar en ellos. Y hoy nos vamos a fijar en una que está declarada de interés turístico nacional, del 2 al 9 de abril. Los tambores, los bombos y las cornetas van a regresar a las calles de Teruel. Pues este sonido sin duda estremece el corazón de los turolenses y de los muchísimos turistas que pasan esos días por allí y que viven con gran fervor y pasión, como reza el lema de Teruel, el paso de sus procesiones. Enma Buch, alcaldesa de Teruel, muy buenas tardes, alcaldesa.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué va a encontrar el visitante estos días de Semana Santa allí en Teruel?
Bueno, pues el visitante en la Semana Santa turolense va a encontrar lo primero, una ciudad patrimonio de la humanidad, con un Mudéjar espectacular en sus torres y también en nuestra catedral, además de esas fachadas modernistas que salpican todo el centro histórico. Pero se va a encontrar también fervor religioso, como corresponde a la Semana Santa, y una Semana Santa, como se ha dicho, declarada de interés turístico nacional gracias a su calidad. Son pasos muy cuidados. También nuestros cofrades pues miman su aspecto y nos vamos a encontrar con unos toques de tambor que son, bueno, pues una delicia, porque la Semana Santa en Teruel tiene ese componente también de tambor, donde, a diferencia de otros lugares donde se hace uno o dos toques de tambor, en Teruel es muy variado y muy rico. Por tanto, procesiones que están en nuestras calles, como digo, patrimonio de la humanidad, y también esas procesiones generales de Jueves Santo y Viernes Santo que permiten ver toda una procesión preciosa que dura aproximadamente algo más de 2 horas y que, por tanto, es muy cómoda de ver, pero a la vez tiene una gran calidad y un gran valor artístico.
Bueno, nos lo estaba contando ahora mismo. Claro, la Semana Santa en Teruel es visual, como ocurre en tantísimos puntos de nuestro país, pero también es sonora, como estamos escuchando, como manda la tradición en el Bajo Aragón. No se entiende una Semana Santa sin esos tambores y bombos y sin su rompida de la hora, ¿verdad, alcaldesa?
Bueno, hay que decir que la provincia de Teruel es muy extensa y en toda ella es importante nuestra Semana Santa, por supuesto, esa ruta del tambor y del bombo en el Bajo Aragón, que está a 1 hora y media de la ciudad de Teruel y que, por tanto, se pueden disfrutar ambas, tanto la ruta del Bajo Aragón como la de la capital. Pero en Teruel somos Semana Santa, somos también dinosaurios, que es nuestro parque temático de Dinópolis, somos la ciudad del amor con los amantes de Teruel. Hay que aprovechar el rato libre que queda entre las procesiones para visitar también nuestro mausoleo de los amantes y, por supuesto, disfrutar de una rica gastronomía basada en el jamón, en la trufa negra, donde somos el mayor productor de Europa de trufa negra y, por tanto, también es fácil encontrarla en nuestras cartas. Y a lo largo de todos los días nos encontramos, desde esas procesiones generales que yo nombraba, a otras procesiones donde se hace el silencio, se baila la Virgen, se hace el encuentro entre la Virgen y el Nazareno en un restaurado arco que forma parte de la traída de aguas de la ciudad de Teruel, que se compone de varios elementos: el acueducto, el arco del Carril, donde se produce ese encuentro en Semana Santa, y se tiran pétalos desde un recién restaurado arco del Carril, y que también esa traída de aguas está presente a lo largo de nuestras calles en las distintas fuentes que se encuentran en la ciudad. Por tanto, tenemos un rico patrimonio arquitectónico que de alguna forma se entrelaza y se mezcla con esas procesiones.
Estamos escuchando, alcaldesa, un momento de las retretas o exaltación de los instrumentos de Semana Santa que llevan a cabo las distintas cofradías de Teruel. ¿Cuál es el momento que más le gusta o que nos recomendaría?
Bueno, la verdad es que a mí me gustan todos los momentos de la Semana Santa y, como muy bien decíamos, es también una Semana Santa visual y es sonora, porque tenemos esos toques de tambor, esa retreta que se hace el sábado 1 de abril y que forma parte un poco, no es un acto religioso, sino es un acto de exaltación de los instrumentos que participan todas las cofradías y que es precioso. A mí me gusta mucho ese encuentro que mencionaba anteriormente. entre el Nazareno y la Virgen de la Soledad en el Arquillo, pero también las procesiones generales, pues la verdad es que son una delicia contemplarlas. Y tenemos también, hay que recordar que somos una ciudad donde también existe una prisión y se hace una procesión muy especial a las 6 de la mañana, donde prácticamente todos los años se indulta a alguien que, bueno, pues que está cumpliendo condena. Y es también algo llamativo de ver. Por otra parte, como decía, tenemos también el baile de la Virgen en la Plaza del Torico. Son momentos muy especiales y cada turolense y cada persona que nos visita escoge el suyo propio, porque yo creo que eso es lo bonito, que cada uno de nosotros tenemos un momento muy especial de nuestra Semana Santa.
Bueno, una Semana Santa del 2 al 9 de abril en Teruel, ciudad fantástica que merece siempre la pena visitar, donde además vamos a poder disfrutar, como nos decía su alcaldesa, de una riquísima gastronomía, y en toda la provincia podemos hacer otras muchas actividades. Una fiesta, recordamos, declarada de interés turístico nacional. Enma Buj, alcaldesa de Teruel, gracias como siempre por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Que vaya bien esa Semana Santa, alcaldesa. Pues estamos viviendo ya las últimas horas del invierno, porque esta noche concretamente, a las 10 y 24 minutos va a entrar ya la primavera. Eso significa días un poquito más largos, poco a poco más largos, más luz también, temperaturas más altas, cambios que nos deberían dar pues más vida. Sin embargo, la primavera es una época del año en la que hay mucha gente que anda todo el día cansada, sin apenas energía, con muchísimo sueño. Es lo que se conoce como astenia primaveral. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Te afecta esa astenia? ¿Cómo te sienta a ti la primavera? ¿Estás más cansado de lo habitual o tú te encuentras igual que en el resto de estaciones del año? Por cierto, llega la época también de las alergias. ¿Cómo lo llevas? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos.
Ventilador,
fue el primer regalo. Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados. Pa' darle fresco a los animales de los documentales. Y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó.
Pues eso, que tenemos ya aquí la primavera. Comienza esta noche concretamente a las 10 y 24 minutos de esta noche. Una primavera que se prevé que sea un poquito más cálida de lo habitual. Tras un invierno en el que hemos tenido puntualmente, es verdad, días de frío, pero que ha sido también bastante templado.
De unas próximas semanas hasta finales de mayo, con temperaturas de nuevo por encima de lo normal. Esto no es ninguna novedad. Y precipitaciones que se restringen, por así decirlo, al cuadrante suroeste, es decir, la zona del Guadalquivir, Extremadura, la Andalucía más occidental, el sur de Castilla-La Mancha, precipitaciones un poquito más abundantes, que también es la zona donde, podríamos decir, más falta hacen.
Pues a ver si es verdad que llueve, no solamente en esas zonas, sino de forma generalizada, porque, bueno, la amenaza de la sequía sigue ahí presente. Pues entramos en esa época del año en el que los días ya son más largos de nuevo, son más luminosos, hay más luz, suben también las temperaturas, pero entramos también en esa época del año en la que hay gente que no se tiene en pie, que anda todo el día cansada, sin apenas energía, con muchísimo sueño, con poco apetito, problemas de concentración. Igual te sientes identificado con estos síntomas, si es así, te afecta lo que se denomina astenia primaveral, que en muchos casos, bueno, pues te deja para el arrastre. Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia dicen que todos estos síntomas no están considerados como una patología, sino que es un trastorno adaptativo a todos los cambios que se producen cuando llega la primavera, lo que te decía antes, más luz, días más largos, más calor, cambios también en la presión atmosférica. Bueno, pues vamos a pasar por la consulta del doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
He explicado bien qué es esto de la astenia primaveral. Me puede corregir tranquilamente, ¿eh?
No, lo has explicado de maravilla. Has dicho toda la sintomatología y has dicho algo también que de la Sociedad Científica de Médicos de Familia, creo que dijiste, o algo así, pues que hablan de que no tiene entidad patológica. Bueno, no tiene entidad patológica porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que no. Pero yo sí que digo que a verla... Ayla,
como las megas.
Como las megas, porque vienen a la consulta y te dicen, mira doctor, que me pasa pues todo lo que ha dicho Pilar, esa sensación de cansancio, que es tanto físico como intelectual, y esa sensación de que no puedo más. Pero también quiero decir algo más. Esto se acentúa cuando tenemos pues una primavera con un calor por encima de lo normal. Acabo de oír al cine, parece que esto va a ser así. Y también se acentúa cuando tenemos oscilaciones en la presión atmosférica. Parece que va a ser así. Es decir, que este año sí o sí astenia primaveral.
Y doctor, lo importante, si tenemos todos o alguno de los síntomas que hemos descrito, ¿cómo podemos combatir la astenia?
Pues mira, medicinas no, pero yo sí que quiero dar 6 consejos rapidito. Uno, el primero y más importante, y vete apuntando, si no después nos lo escuchas. Mira, uno es respetar la higiene del sueño. Esto es fundamental. Intenta mantener tu cronobiología, intenta mantener como mínimo a 7 horas diarias de sueño. El segundo es que intentes aumentar, ahora que viene el buen tiempo, las actividades al aire libre. Verás cómo esto te va a ayudar muchísimo para esa sensación de cansancio. Y después ya tenemos que meternos también en el mundo de la dietética, en donde debes de mantener un ritmo y un orden en tus comidas, esto es fundamental, y vete al mercado, en vez de ir a la farmacia, vete al mercado y consume pues fruta, hortaliza y verdura, que te va a ayudar. No olvidemos el agua, consumir abundante agua.
La hidratación,
agua.
Sí.
Sí, señora. Y por último, los hidratos de carbono. A ser posible, de absorción lenta. Es decir, que vete al pan integral y olvídate del pan refinado, por poner un ejemplo.
Bueno, pues tomamos nota de todas estas recomendaciones, doctor. Importante, pues eso, la higiene del sueño, la alimentación, la hidratación, que se nos olvida muchas veces beber agua. Y es verdad que a partir de ahora, poco a poco, van a ir subiendo las temperaturas, vamos a ir teniendo más calor y es importante. Que hemos tomado nota de todo ello y a ver cómo viene la astenia primaveral este año, porque sí es verdad que hay gente que somos sensibles, yo entre todas esas personas que lo notamos especialmente, y en cambio hay otras personas a los que, mira, la primavera no les afecta nada de nada. Así que los que somos sensibles, pues a cuidar todas estas cosas que nos acaba de recomendar el doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor, gracias como siempre por estar con nosotros.
A ti, como siempre.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a las 9 de la mañana de este martes, de mañana martes, arranca en el Congreso de los Diputados el debate de la moción de censura que Vox ha presentado al Gobierno. Lo hace con el que fuera miembro del Partido Comunista, el economista Ramón Tamames, como candidato. Esta mañana en Herrera en COPE estaba el líder de Vox, Santiago Abascal, que anunciaba que habrá algunos cambios en el discurso que Tamames va a pronunciar, al tiempo que ponía de relieve que no hay ninguna contradicción por las diferencias ideológicas que hay precisamente con el candidato.
O sea, a nosotros no nos quita la razón, sino que nos la da. Nosotros hemos presentado una persona independiente y la coincidencia en lo esencial es: este es un mal gobierno que no está respetando la separación de poderes, que ha pisoteado la Constitución y España necesita un cambio de rumbo y unas elecciones generales. Esa coincidencia con el profesor Tamames es más que suficiente.
Pues entrevista completa de Carlos Herrera a Santiago Abascal, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Bueno, pues mañana a las 9 comienza el debate de la moción de censura, así que el Consejo de Ministros de los martes se ha adelantado a hoy lunes y en él se ha aprobado la prórroga de 12 meses más del llamado bono cultural joven, 400 euros para el 500.000 de jóvenes que en este año 2023 cumplirán 18 años y por lo tanto podrán votar. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Estas ayudas de 400 euros, al igual que la edición anterior, va dirigida a 500.000 jóvenes que cumplan los 18 años a lo largo de este año 2023, que van a poder solicitar, que van a poder destinar este bono a la adquisición y al disfrute de distintos productos, servicios y actividades culturales. Me detengo un instante.
Pues Yolanda Díaz va a oficializar el domingo 2 de abril su presentación a las elecciones generales bajo la plataforma Sumar. Un día antes, el 1 de abril, Podemos va a celebrar su Consejo Ciudadano Estatal en plena tensión con la plataforma de Díaz por el papel que desempeñaría en una futura candidatura conjunta. Y lo destacábamos hace un momento, a las 10:24 de esta noche daremos la bienvenida a la primavera, una estación a la que llegaremos con temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Esa falta de precipitaciones, pese a que nuestros embalses de media están al 50% de su capacidad, pues hacen peligrar nuestras cosechas. Los expertos calculan que si en las próximas semanas no llueve, se podría perder buena parte de los cultivos. Ramón cultiva trigo y girasol en la campiña sevillana.
Hemos estado percibiendo por nuestro producto algo más de precio, pero eso ya pasó a la historia, ya volvemos otra vez a la misma tónica que estábamos antes. Ya estamos otra vez cobrando lo mismo por nuestro producto, lo mismo que cobrábamos antes de la guerra.
En el caso del aceite de oliva, el sector teme llegar a perder un 70% de la cosecha de este año si la sequía se agrava. Y más cosas. La mitad de los españoles de entre 18 y 55 años está opositando o piensa hacerlo. Y el interés ha crecido además un 10% en el último año, según la plataforma Oposita Test. Lo ha notado en su Academia de Córdoba, Lorenzo Peinado, que lleva 17 años trabajando como preparador de oposiciones.
En estos últimos años sí hemos notado mayor interés en poder alcanzar el sueño que espera un opositor, que al fin y al cabo es tener esa estabilidad que hoy en día en muchos trabajos, por desgracia, no se tiene.
Pues crecen los opositores porque cada vez más gente busca una estabilidad. Es la principal motivación para el 65% de los que se han preparado una oposición o piensan en hacerlo. Las razones siguientes son un mejor horario y mejorar además sus condiciones económicas. Diego Pinilla, muy buenas tardes.
Pues sí, Pilar, buenas tardes. Por detrás está el desarrollo profesional y el ambiente laboral como los menos valorados. Pero el camino hasta conseguir una plaza no es nada fácil. Luis es un joven zaragozano que lleva 4 años opositando al Cuerpo Nacional de Policía, uno de los servicios con más demanda en nuestro país.
A ver, el proceso es duro porque, por así decirlo, haces un examen al año donde te juegas todo un año y cada vez que se acerca la fecha del examen aumentan los nervios.
Pues Luis todavía está en el camino, pero Pablo de Valencia ya lo ha completado. Él estudió 2 ingenierías, pero a los 40 años decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Dejó la empresa en la que trabajaba para sacarse una oposición. Ahora es administrativo público.
Pasados 3 o 4 años se corroboran las expectativas de definitivamente tener acceso a una mayor calidad de vida, tener un trabajo seguro para toda la vida, con un salario medianamente bueno y sin ningún tipo de estrés. Algo que era impensable cuando trabajaba en el sector privado.
Tanto Luis como Pablo han pasado por una academia y es que el papel de los preparadores es clave para apoyar y guiar a los estudiantes. Lorenzo, desde su academia, ha querido ayudar a todos los futuros opositores con unas claves.
Para poder aprobar una oposición uno necesita 4 aspectos fundamentales. Uno es que el propio alumno puede se esfuerce. Si uno no se esfuerza, difícilmente lo va a conseguir. Otro es que te preparen bien. El tercer aspecto es la motivación. Tenemos que ir con el que vamos a conseguirlo, sabiendo que puede ser que sí o que no. Y el cuarto aspecto no debería estar ahí, pero la suerte es un factor. Entonces, no es todo que te prepare bien, no es todo la suerte, no es toda la motivación, es el conjunto de las 4 cosas.
Canarias y Aragón son las 2 comunidades en las que hay más personas que han optado por esta opción laboral por el momento, mientras que Cataluña y Madrid son las regiones en las que menos.
Gracias, Diego.
Gracias.
Y seguro que conoces a la Escolanía de Montserrat, uno de los coros de niños más famosos del mundo. Pues estos que escuchas son los niños del coro. Sí, y te hablo de niños porque este coro litúrgico del Monasterio de la Virgen de Montserrat siempre ha estado compuesto por voces masculinas. Es uno de los coros de niños más antiguos de Europa. Se fundó como mínimo en el siglo XIV, puede que incluso en el XIII. Ahora mismo la Escolanía la forman 48 chicos de entre 8 y 14 años procedentes de toda Cataluña. Y digo ahora mismo, porque esto está a punto de cambiar. Después de más de 7 siglos, la Escolanía va a contar por primera vez con voces femeninas. Una incorporación que ya esperan con muchísima ilusión en esta abadía benedictina de la provincia de Barcelona. Las pruebas para encontrar a estas nuevas voces comienzan, pues en breve, el próximo 27 de mayo. Enseguida te hablo de cómo va a ser este nuevo coro, pero antes quiero que conozcas a uno de estos niños de Montserrat. Él se llama David y está en primero de la ESO.
Mi experiencia estos años, 4 años en la Escolanía, ha sido inolvidable y única. Por ejemplo, que este año hemos ido a Australia y a Estados Unidos. También el nivel de música que tenemos aquí en la Escolanía no es el mismo ni tiene nada que ver que el que podríamos tener en otros sitios. Ahora las chicas podrán tener la oportunidad de cantar en Montserrat por primera vez en la historia y eso nos ha hecho mucha ilusión.
Pues David es uno de los 45 niños que componen ahora mismo el coro y que viven en la residencia que hay junto al monasterio. Allí estudian durante todo el año y reciben formación musical. Sin embargo, no es el mismo plan que tienen para los miembros de este coro nuevo que se está formando para el año que viene. Nos lo va a explicar a continuación el responsable de la Escolanía de Montserrat, el prefecto. Padre Frende Montellá, buenas tardes, ¿cómo está, padre?
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, el proyecto es componer un segundo coro mixto en el que haya 20 o 25 jóvenes y que algunas sean además chicas. El principal va a seguir siendo solamente de chicos, ¿no? ¿Cómo tiene pensado que sea este nuevo coro? ¿Cuál va a ser el perfil de las personas, de los jóvenes que participen en él, de los cantores?
Sí, sí, él lo ha explicado muy bien, ¿eh? Es decir, la tradición continúa porque también tiene un valor, ¿no? Pero vamos a iniciar un segundo coro con jóvenes, de chicos y chicas, de 20 a 25 años. Nos imaginamos un perfil de jóvenes, pues con ya una base de música, ¿no? Que ya estén estudiando o grado profesional o ciclo superior, ¿no? De música, que tengan un buen nivel de lectura musical, que tengan una base de canto también y que tengan experiencia en canto coral. Pero este coro, pues lo vamos a empezar con mucha ilusión.
Incluir a mujeres, claro, en el coro de Montserrat, después de más de 7 siglos de historia, va a marcar un antes y un después. ¿Por qué se toma esta decisión ahora?
Bueno, a ver, ha venido por un conjunto de factores, ¿eh? No uno solo. De hecho, una de las preguntas que más respondemos siempre es ¿por qué no hay chicas en Montserrat? ¿No? Y es una pregunta difícil, dificilísima de responder, porque digamos, no es que sea mejor la voz de los chicos que la de las chicas, ¿no? Y seguramente si la escolanía la empezáramos ahora, la empezaríamos distinto. Pero la tradición europea es esta y tiene un valor por sí mismo, pues porque los compositores antiguos, el sonido que tenían en mente cuando componían las obras era el sonido de las voces blancas masculinas, ¿no? Porque el monasterio era masculino y tenía la escuela de chicos, ¿no? Entonces, esto, que ya digo que es largo de explicar, tiene un valor por sí mismo y no queríamos deshacerlo, porque mucha gente también lo valora. Pero, claro, siempre nos preguntábamos, ¿por qué no tenemos chicas, no? Entonces, hemos querido dar respuesta a esta petición, hemos querido pues también hacer un coro pues ya inclusivo, ¿no? Y que con criterios actuales pueda tener voces masculinas y femeninas y dar una oportunidad así tanto a chicos como a chicas de cantar en Montserrat. Puntualizo también de lo que ha dicho antes que estos chicos y chicas, como todavía están en periodo de formación, aunque de un grado más elevado y que los chicos actuales que tenemos aquí, podrán ser considerados escolanos y escolanas, ¿no? Porque un escolano es un chico que al mismo tiempo que se forma ya hace un servicio cantando y por lo tanto pues hace las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces estos chicos y chicas será lo mismo pero un poquito mayores.
Junto a usted, allí en la Abadía de Montserrat, está el que va a ser el director del nuevo coro, que es Pau Yorquera. Pau, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que, claro, incorporar voces femeninas en un coro tradicionalmente de niños varones implica ciertos cambios. ¿Por qué no se ha podido incluir a chicas antes en este coro?
Bueno, como muy bien explicaba el padre Efrén de Montallà, la Escolania de Montserrat, solo por poner un ejemplo, acaba de volver de Australia, ¿no? Y en tres conciertos ha llenado una sala consecutivamente tres días con más de 1.100 personas. Digo esto porque esto es una muestra, digamos, del valor sonoro que tiene. El hecho de que tengamos, y durante los últimos 700 años, un coro solo de chicos, no representa un rechazo a cualquier otro tipo de coro, al contrario, ¿no? Pero tiene un valor intrínseco por sí mismo que hemos pensado que vale la pena mantener. Y a la vez, con esta solución genial, digamos, de crear otro coro que pueda incluir voces femeninas, uh-huh, podemos mantener el sonido del coro de voces infantiles masculinas y a la vez abrir la puerta a que chicas puedan participar en el canto litúrgico en Montserrat, ¿no? Digamos que es como la cuadratura del círculo. Estamos muy, muy contentos y con muchísima ilusión de poder empezar esta nueva etapa, este nuevo coro.
En este nuevo coro van a elegir a 20 o 25 nuevas voces en las audiciones que comienzan el 27 de mayo. ¿Qué voces buscan concretamente? ¿En qué se van a fijar?
Bueno, pues buscamos las voces para crear un coro mixto, digamos, sopranos, contraltos, tenores y bajos, ¿no? Entonces, los requisitos para formar parte del coro, como bien ha explicado también el padre Efrem, es que sean chicos que ya tengan lectura musical, que sean sensibles a la religiosidad cristiana, ¿no? Tenemos en cuenta que es un coro litúrgico, que tengan formación en canto y que, además, estos chicos, el hecho de participar en este coro en Montserrat, aprecien el hecho de que será más que cantar en un coro, sino será compartir una experiencia con el resto de chicos del coro, que incluirá no solo los ensayos y cantar, sino también la experiencia de acercarse en primera persona a la cultura. Dentro de dos años es el milenario en Montserrat, del monasterio de Montserrat, y ellos podrán participar en primera persona. Estamos en medio de un parque natural, ¿no? La vivencia espiritual que comporta cantar en un coro de este tipo, todo esto es lo que podrán disfrutar estos cantantes que el 27 de mayo y el 3 de junio participarán en estas audiciones que hemos preparado para ellos.
Bueno, pues un casting, como se suele decir, en esas fechas, bueno, para elegir las nuevas voces del nuevo coro de Montserrat. Pues padre Efrén de Montellà, prefecto de la Escolanía de Montserrat, y Pau Yorquera, director del nuevo coro, gracias por estar con nosotros en mediodía y suerte con la elección de esas nuevas voces para el curso que viene.
Gracias, y vamos a mandarles el último CD que grabamos el año pasado.
¿Sí?
Así tendrán un sonido del coro más actual, ¿eh? Porque he visto
que
han sacado de archivo está bien, pero es de otro tiempo.
Pues
ya,
nada, nos vendrá muy bien, desde luego.
Para que los pongan.
Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros al mediodía.
A ustedes.
Y hasta ahora, la 1:44, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los seminarios de España que ayer celebraron su día. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La celebración del Día del Seminario trae cada año la publicación del número de seminaristas en España. En el curso 2022-2023, el número total de seminaristas es de 974. Más allá de los ajustes metodológicos a la hora de contarlos, es innegable la reducción que vienen experimentando los seminarios españoles en los últimos decenios. El hecho de que ahora haya descendido de la mítica barrera del millar ha provocado titulares gruesos y alarmas del tipo España se queda sin sacerdotes, como si ese listón tuviese algún significado mágico. En realidad, lo que se viene contrayendo es la dimensión de la comunidad cristiana en España en sus diversas expresiones. Enfocar el dato aislado del número de seminaristas provoca una distorsión de la realidad. Si disminuyen el número de bautismos, el número de matrimonios y el porcentaje de personas que participan en la celebración de la Eucaristía, ¿cómo pretendemos que no disminuya el número de seminaristas? Todo esto es motivo de dolor y de preocupación, pero también es una invitación al realismo de la fe y a la confianza en el Señor. En el futuro serán necesarios ajustes dolorosos en muchos esquemas y prácticas de nuestra Iglesia, pero esto no es lo más importante. Lo decisivo es que allí donde existe una comunidad que vive la fe sin reducciones y con entusiasmo, surgen todo tipo de vocaciones. Joseph Ratzinger habló hace 50 años de un árbol que perdería muchas ramas, de una comunidad que vería reducida su influencia social y política, pero que se centraría de nuevo en lo esencial, en la fe en el Dios Trinitario, en la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin. Y así, decía él, la Iglesia florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como un lugar que les da vida y esperanza más allá de la muerte. Los jóvenes, y no tan jóvenes, que siguen diciendo sí a la llamada del Señor, ya sea para el sacerdocio, el matrimonio, la vida consagrada, entienden esto. Y es algo por lo que debemos sentirnos agradecidos y esperanzados.
Pues esta noche entra la primavera y con la llegada de la primavera llega también para muchos la astenia primaveral. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿a ti te afecta realmente? ¿Cómo te sienta la primavera? ¿Te afecta la astenia? ¿Te afectan las alergias? Pues vamos a escuchar las primeras notas de voz que nos habéis mandado.
Pues a mí no me afecta nada la alergia y todo esto, pero a mi mujer dice que ya no vuelve a mi pueblo de visita, que con el polen y tal se pone fatal. No sé si es verdad o que no quiere pisar allí más. Un saludo.
Y sobre todo con las alergias, yo ya estoy moquiteando un montón y con los ojos llorosos, así que aguantando la primavera, pero me encanta este tiempo.
Pues escuchábamos a Enrique y también a Anika desde Zaragoza que nos han mandado sus notas de voz. Te preguntamos eso, ¿eh? ¿Te afecta esa astenia? En general, ¿cómo te sienta la primavera? ¿Estás más cansado de lo habitual o tú te encuentras igual que el resto del año? Llega la época también de las alergias. ¿Cómo lo llevas? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000 637-230000. Ahora te quedas con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Le llevaremos hasta ese avión. Su misión será pilotarlo.
¿Dónde está?
En Rusia. Tiene que robarlo.
Clint Eastwood, por primera vez, sin los pies en la tierra.
Creo que tengo una solución a su problema.
Space Cowboys.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
Y Firefox, el arma definitiva.
¿Será capaz de pilotar? Desde luego, soy el mejor.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco.
Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El turismo rural madrileño arranca temporada de primavera con un 20% de ocupación gracias a este puente de San José que se celebra en nuestra región. Estas reservas son un 12% mayores a las que se registraron en el mismo periodo antes de la pandemia, es decir, en el año 2019. Manuel es el encargado de un centro hípico que está en Los Molinos y no da abasto estos días con tanta afluencia de público. Enseguida vamos a hablar con él. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por un alcance en la 5 en Navalcarnero. También van a encontrar tráfico lento de entrada si circulan por la 1 en el Molar y San Agustín de Guadalix y en la A3 a la altura de Rivas. Por lo demás, circulación tranquila por ahora. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin ya están aquí los Super Days de Grupo Itra. Cuatro únicos días en los que podrás llevarte uno de nuestros 350 turismos nuevos y de ocasión con un descuento de hasta 12.000 euros. Solo del 22 al 25 de marzo en Isla de Java, 5 y 7. Más info y cita previa en las redes sociales de Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo Fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo Fui a EGB, la gira. Sábado 1 de abril en Wizzing Center. Entérate de todo en yofuiaegblagira.com. Que no te lo cuenten.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos contando hoy, bueno, ya lo sabes tú, también es festivo en Madrid y son muchos los madrileños que han aprovechado estos tres días de fiesta para realizar alguna actividad fuera de lo normal. Por ejemplo, disfrutar de la sierra madrileña de otra forma, por ejemplo, a lomos de un caballo con el que recorrer sendas de lo más original o simplemente aprendiendo a montar. Y eso es algo que conoce muy bien Manuel, que es el encargado del centro hípico Prados Monteros en la localidad de Los Molinos, que lleva a todo el puente sin parar de trabajar. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todavía tenéis gente ahí en vuestras instalaciones, ¿no? Disfrutando de este día festivo en Madrid.
Sí, este día festivo hoy hemos abierto para hacer puente en Madrid, como dices tú, y rematando la faena hoy estamos, por la mañana.
Claro, bueno, ¿qué balance hacéis de estos tres días al 100% de ocupación, no?
Pues hemos estado al 100%, sí, haciendo así, bueno, que ha estado haciendo estos días, la verdad es que la gente se anima bastante.
Claro, claro, porque ha hecho sol. Me contabas que el sábado es verdad que el día amaneció así un poquito más revuelto y no tuvisteis
sí,
tanta gente.
Eso, esperaba aquí a la sierra así un poquito más revueltillo, pero vamos, domingo y lunes al 100%.
Bueno, cuéntame, ¿qué actividades estáis ofreciendo en vuestro centro y qué están haciendo los madrileños, por ejemplo, que estás tú viendo ahora mismo por allí?
Bueno, pues mira, ahora mismo nosotros realizamos clases de equitación y luego también realizamos rutas a caballo por aquí, por la sierra.
¿Y qué perfil de personas es el que está acudiendo estos días?
Bueno, más a las rutas a caballo para hacer los paseos y tal, son un poco más gente, pues bueno, que lo coge así un poquito más para ocio y pasar un poquito la mañana, y luego las clases sí que son clientes a lo mejor un poquito más aficionados que quieren continuar un poquito con esto de la equitación y así un poquito más de nivel avanzado.
Claro, yo no sé, imagino, bueno, no lo sé, si hace falta saber montar bien a caballo para hacer, por ejemplo, vuestras rutas o no es necesario.
Para hacer las rutas no es necesario, de hecho casi te diría que el 90% de la gente que viene no tiene experiencia o muy poca, y bueno, los caballos la verdad que son muy buenos y no hace falta tener relativamente demasiada experiencia.
Claro. Bueno, hablaba yo al principio del turismo rural. Fíjate en este puente que ya arranca con una temporada al 20% de ocupación gracias a este puente de San José, que es por encima incluso de las reservas del año 2019. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo están vuestras cifras?
Bueno, nosotros la verdad es que también nos basamos mucho en cómo está el tiempo y cómo va a ir el tiempo. Pero vamos, haciendo bueno, la verdad es que la gente se anima bastante a subir a la sierra. Y haciendo buen tiempo, a nosotros se nos da bastante bien.
Muy bien. ¿Y la media de días de la gente que va? Bueno, porque me imagino que habrá muchos sitios para también quedarse a dormir por allí, ¿no?
Sí, por aquí por la zona también hay bastante alojamiento así tipo rural y tal. Entonces, sí, la gente suele aprovechar todo el fin de semana para estar en la sierra.
Claro, y dependéis mucho del tiempo, como me decías.
Eso es. Claro. Si hace buen tiempo, la gente sale muy bien.
Claro. Pues muchas gracias, Manuel, encargado del Centro Hípico Prados Monteros. Gracias por contarnos toda la actividad que tenéis todavía, bueno, a lo largo de la tarde. Incluso me imagino que se acercará gente por allí.
Sí, por la tarde ya algo menos, porque la gente ya sí que es verdad que va bajando un poquito más a Madrid, pero sí, todavía.
Pero todavía. Muy bien, Manuel, pues nada, hasta otro día. Claro. Muchas gracias por contarnos todo esto en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Los Puentes de Madison, el musical. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía poderosísima y 10 músicos en escena. Los Puentes de Madison, en el Teatro EDP Gran Vía.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajón. Lo que se merece incendios, y me lleves la contraria, con recelos y sin conciencia.
20 grados de temperatura tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, una temperatura ideal para disfrutar, como te estamos contando, en la calle con diferentes actividades, pero eso sí, siempre escuchando la radio, la buena compañía de la radio. Ya sabes que a las 2:20 hay más información de Madrid Y ahora te quedas en Mediodía Cope, sigues con Pilar García Muñiz.
Yo de cambiar el rumbo, simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí y cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo...?
Son las dos.